Seguimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 26 de noviembre del año 2021. Tertulia híbrida. Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 26 de noviembre del año 2021. Tertulia híbrida, sí, pero con un acontecimiento histórico, por lo menos en la historia reciente. Tengo a Juan Grompone de nuevo en el estudio. Realmente un impacto. Tengo dos tertulianos acá, pero empiezo por Juan, que hace mucho tiempo no lo veíamos en directo. ¿Qué tal? Bienvenido, Juan.
Bueno, buen día a todos. Y estamos inaugurando nuevas tecnologías. He abandonado el papel.
Ah, bueno, porque vino con esa novedad. Eran tradicionales los papeles de Juan, impresos además, desde su computadora, con los apuntes que traía para cada uno de los temas. Después de la pandemia resulta que esos papeles no existen más.
No, lo que pasa es que me acostumbré de tal manera a leer la pantalla en los Zoom, que dije, bueno, no puedo seguir con el papel, tengo que seguir electrónico, ¿no?
Así que los papeles fueron sustituidos por el iPad. iPad bajo el brazo, así llegó Juan después de salir de su reclusión. Y Gonzalo lo mira muy serio. ¿Tú te encargaste de traerlo?
Sí. Ah. Como él no trajo papel, yo traje un papelito. Que yo siempre vine con cuadernos.
Sí.
¿Te acordás?
Sí.
Pero llené tantos de esos cuadernos en 15 años.
Sí.
Tengo como 8 cuadernos. Y yo sabía que ahora tengo un problema porque cuando digo, pero yo este tema lo traté en la tertulia. ¿Qué fue lo que dijimos en nuestro? Y empiezo, y claro, como están todos en orden cronológico y no me acuerdo la fecha, no puedo encontrar nada en esos cuadernos. Me tengo que pasar horas revisando los cuadernos para averiguar qué fue lo que dijeron y lo que dije. Así que dije, no, voy a dejar los cuadernos porque no me. Ya tengo como, digo, tengo como 8 cuadernos totalmente llenos. No me sirve.
¿Sabés que tengo la idea para tu próximo libro entonces, no?
¿Cuál?
Los cuadernos guardados.
Ah, también.
¿Te suena el juego de palabras?
Me encanta.
Sí. En vez de las cartas guardadas. Los cuadernos
me
guardados.
Me voy a inspirar. No, es bueno, y me puedo inspirar, porque mirá que hablamos de cosas en estos años. ¿Eh?
Claro, los cuadernos guardados de Gonzalo Pérez del Castillo, lo que dijo y lo que no dijo y tenía pensado decir en las tertulias de En Perspectiva, una cosa así.
Y los apuntes que tengo de lo que dijeron ustedes, que las barbaridades que he oído.
¿Y lo que qué?
Y lo que le hace decir a los demás, mismo. Sí, sí, ¿no? Y las barbaridades que he oído.
Bueno, para el viernes que viene te espero ya con un boceto del libro. ¿De acuerdo? Alejandro Aval, ¿sí está ahí?
Sí, buen día. Buen día. Supongo que a Juan y a Gonzalo les debe haber costado llegar, porque ya ni se acordarían dónde quedaba la radio, pero ya.
No, Gonzalo había venido.
Yo había venido una o dos veces, vine.
Pero
para conocer a Marcia vine.
Es cierto.
Bueno, de todas maneras, Alex y yo resolvimos dejarles el espacio libre para que pudieran ser los personajes en la radio en el día de hoy.
A ver, ¿se le puede oír más fuerte a este hombre? Porque
y si te pones los auriculares, mejor. Ahí lo vas a escuchar bien. ¿Y Alex, tercer intento? No hay caso. Gabriela soluciona eso. Mientras tanto, nosotros vamos con el planteo del tema. En Chile tuvo lugar el domingo pasado la primera vuelta de las elecciones más inciertas en 3 décadas de democracia. Entre los candidatos presidenciales se ubicó en primer lugar José Antonio Kast, un político de extrema derecha que tuvo 28% de los votos, seguido por Gabriel Boric, de izquierda, que cosechó 25,6. Los dos competirán ahora en el balotaje, dejando fuera de la definición a Sebastián Sichel, que tuvo 11%, y Yasna Proboste, que tuvo 12%, que representaban a las dos coaliciones que han gobernado el país desde el final de la dictadura, o sea, el centro-derecha del actual oficialismo de Sebastián Piñera y la Concertación de centro-izquierda que integraron Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. A partir de estos resultados en Chile, Gonzalo tiene una inquietud. Planteaba un tema para discutir a sus colegas de la mesa. ¿Cuál concretamente?
Yo creo que no soy yo solo el que tiene la inquietud. La inquietud tiene que ser generalizada, empezando por América Latina. Pero creo que el problema, lamentablemente, no es solo de América Latina. Las democracias liberales no están dando respuesta a las sociedades que se están formando con, en este siglo XXI, con los nuevos desafíos en términos de tecnología que están presentándose, que cambian totalmente las relaciones dentro de las sociedades. Este, la informática, la inteligencia artificial, la robótica. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero de alguna forma las democracias liberales, como nosotros las concebimos y las respetamos porque las perdimos y sabemos bien lo que cuesta eso, no están dando respuesta. Y si empezamos por América Latina, esto de Chile, que es fatal, es mucho peor de lo que la gente se imagina. Este es José Antonio Kast, es hermano de Miguel Kast. Miguel Kast era un alumno predilecto de Milton Friedman, alumno predilecto de la Universidad de Chicago. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui nombrado de Naciones Unidas en Santiago, durante la dictadura de Pinochet. Y este señor nos recibió al representante de Naciones Unidas, yo era adjunto, de la siguiente manera. Este señor Miguel Kast, que después murió muy joven, tuvo un cáncer en los huesos. Era un tipo absolutamente brillante. Y nos dijo esto. Ah, ustedes son los representantes de Naciones Unidas. Bueno, mire, voy a ser bien sincero con ustedes. Yo considero que el subdesarrollo de América Latina es debido al pensamiento de Naciones Unidas y fundamentalmente de la CEPAL. Así que si ustedes insisten en traer aquí a este país cualquier persona que haya estado contaminada con el pensamiento de la CEPAL y Naciones Unidas, no nos vamos a llevar bien. Ahora, si ustedes me quieren aportar algunos técnicos de algunas universidades de Estados Unidos que yo voy a decirles y de otras no, entonces puede ser que tengamos una buena relación de trabajo. A lo cual el representante, que era un español andaluz, le dijo, pues yo le agradezco su sinceridad, señor ministro, y con lo que me ha dicho, pues ya veremos cómo nos va. No fue espantoso. Estuvimos como 18 meses sin poder hacer nada. Esta gente es radical. No es que este hombre sea de derecha, como puede haberlo sido Piñera. Este Piñera, porque había otros Piñera que eran duros también. Es decir, esta derecha no es una derecha tradicional. Esta es una derecha pinochetista. Entonces, eso es muy grave. Es muy grave porque del otro lado, en vez de tener a un Ricardo Lagos, una Michelle Bachelet, que podrían ser representantes de una izquierda moderna, tenemos a este señor Boric, que es un producto de este estallido así anti... estallido contra un proceso que ha tenido Chile desde la salida de la dictadura hasta ahora, que ha sido bastante ejemplar. Es decir, sí, sí. Estoy haciendo una introducción larga, porque esto está sucediendo en Chile, pero y es grave que a los chilenos se le dé para elegir entre una persona como Kast y una persona como Boric, que está aliado con una gente que te dice a los medios que una situación como la de Nicaragua o la de Venezuela sería una maravilla para Chile. Entonces es injusto, porque si esto fuera solo en Chile, vos decís, bueno, es un caso raro. No, esto está pasando, y lo podemos ver después, en muchos países de América Latina. Esa era mi preocupación.
Señalaste al pasar tu preocupación porque a los chilenos se les dé para elegir entre estas dos opciones.
Claro.
Los chilenos definieron esas dos opciones, Gonzalo.
Sí, porque se les abre...
definieron ellos en las urnas.
Porque se les abre un panorama de distintas cosas. Que al final estos dos que tienen, tú dijiste bien, creo que 28% tiene Kast y
25 y pico
tiene Boric, con un 47% creo que fue el que votó.
Exacto, sí.
Es decir, ¿de qué estamos hablando?
53% de abstención.
Entonces, no, hay algo que no está funcionando, Emiliano.
Bueno, y tu preocupación iba más allá de Chile. Porque... Chile como ejemplo. Pero a ver, los demás, ¿quiénes otros tenían esa inquietud? ¿Quién levanta la mano para seguir? Alejandro, vas tú entonces.
Bueno, está bien. Juan también quería hablar, Emiliano, pero ya. A mí del tema chileno, lo que más me asombra y me perturba es lo que mencionaste recién, el 53% de abstención en una elección presidencial. Era primera vuelta, sí, claro que era primera vuelta, pero más de la mitad de los chilenos que podían haber votado decidieron que no iban a votar. es una, un porcentaje realmente impresionante, que implica algo así como la decepción de, del ejercicio democrático, no sé, algo rarísimo. En Uruguay, cuando el voto no era obligatorio, había cierta abstención, pero la abstención, salvo que fuera una abstención como la que tuvieron, por ejemplo, en las elecciones de 1934, algunos sectores de los partidos políticos, que era promocionada la abstención, nunca se dio un porcentaje de esa naturaleza. Siempre votaban alrededor del 80, 85% o algo parecido, cuando el voto era libre, ¿no verdad? Cuando no era obligatorio. Bueno, y acá tenemos, resulta que más de la mitad de los chilenos que podían haber votado en una situación francamente compleja, no pudieron votar, porque no quisieron, no porque se les estuviera impedido, porque resolvieron quizás que las propuestas eran demasiado extremas, quizás por el desconcierto generado por la votación que tuvo la Asamblea Constituyente, que fue muy peculiar también. Ahora, Gonzalo también hablaba de que esto, bueno, se podía seguir comentando respecto a otros países de América. Y bueno, ya, claro, si uno piensa, bueno, pensemos en Perú, un poquitito más arriba y al costado de Chile. Bueno, en este momento a Castillo lo están haciendo un juicio, un juicio político, que seguramente no tendrá resultado inmediato, pero que implica, fíjense, implica enjuiciar a un presidente que acaba de asumir el poder recién, en una elección además en la cual también estaban planteados, por lo menos inicialmente, posiciones bastante extremas, como la de Fujimori por un lado y la de este Castillo por el otro. Bueno, en Argentina ahora hay variantes del kirchnerismo que se acercan al trotskismo de una manera bastante clara y se ven enfrentadas con, bueno, con una disolución bastante grande del frente opositor al actual gobierno. Un mareo bárbaro, ni hablo de Brasil, con Bolsonaro por un lado, y simplificando naturalmente, y Lula por el otro. Son también posiciones extremas.
Son extremas. Bueno. Ahí tengo mis matices con lo que han estado señalando hasta ahora, ¿no? Porque en el caso de Argentina, tú mencionaste extremos, pero no son las cabezas de lo que podríamos llamar los movimientos principales, ¿no?
Bueno, más o menos, porque en el oficialismo actual, la rama que manifiesta ser más o menos claramente trotskista, el grupo de Máximo Kirchner también, son bastante extremistas, por lo menos me parece a mí. No, incluso están enfrentados dentro del propio kirchnerismo, hay bueno, un desorden
a eso voy, a que cuesta evaluar cuánto pesan adentro del frente de todos, digamos, pero no son la dominante. Y del otro lado lo mismo, ¿no? Yo no sé a quién estaba saludiendo a quién, a Milei, por ejemplo.
Y puede ser, bueno, pero no quiero entrar... Está,
pero Milei no representa a la coalición
no, quizás de oposición. No, pero mirá, de acá a 2 años veremos cómo se arma todo eso, ¿no?
Y después, voy al caso de Brasil, simplemente para pelearlos un poco y poner un algo de sal y pimienta a esta discusión. En el caso de Brasil, ¿puede quizás señalarse a Bolsonaro como en una posición extrema de derecha? Ahora, ¿Lula es extrema izquierda? ¿O es otra cosa Lula? ¿O es una izquierda, en definitiva, socialdemócrata? Pregunto, ¿no? Para ubicar cada caso.
Bueno, depende de las colisiones que tenga, que pueda formar Lula. Originariamente sí, se podía decir que no era extrema izquierda, pero era francamente de izquierda y una posición francamente distinta de la que asume Bolsonaro. Probablemente Lula, si llega a ser presidente de nuevo, va a tener que hacer una coalición muy importante en la cual, bueno, podrá decirse en definitiva se acerca a una posición de centro, por lo menos diciéndolo en términos generales. Pero podemos seguir también, ¿no? Porque podemos hablar de El Salvador. Bueno, prefiero no hablar ni de Venezuela, ni de Nicaragua, ni bueno, porque ahí las elecciones son una farsa. Y de Cuba tampoco, porque ahí no hay elecciones, no hay elecciones en serio. De manera que lo que estoy diciendo es lo que quería adelantar, creo, Gonzalo, y es que el tema, por lo menos en América del Sur, está bastante, bastante complicado.
Bien,
y después podemos hablar de
lo que no dice Gonzalo, lo dice Alejandro. supongo que Juan también está coordinado en esa, pero hago no, dice que no. Entonces, ¿querés tirarte ahora?
No, prefiero al final.
Alex primero.
Ahora estoy.
Sí, te escuchamos. Con sí, algo de eco, pero te escuchamos.
Buen día.
Buen día, Alex.
Qué alegría verlos buen día, a todos. Buen
día. Qué alegría no verte.
Siento haberte desilusionado, Gonzalo. Yo te conozco porque tú sos un hombre muy importante.
Ah, de veras, mira.
Pero bueno, ya iré algún día y nos pondremos a tomar un café. Oye. Qué tema interesante que estamos planteando. Estuve leyendo y más o menos informándome como profesora de historia que soy, con algunos de los análisis que se hacen en este momento por parte de algunos cientistas sociales sobre estas características de estas nuevas derechas, que las denominan nuevas derechas neopatrióticas latinoamericanas.
Acércate más al teléfono que estás usando, Alex.
Hola.
Ahí sí.
Decía que las denominan algunos cientistas sociales como las nuevas derechas neopatrióticas latinoamericanas, que tienen mucha coincidencia. Hablan de derechas muy radicales que están más vinculadas que resurgen de algún modo como consecuencia de la crisis de la globalización y del cosmopolitismo, y provocada no solo por las crisis económicas, sino también por el desborde de las migraciones, y que pretenden recomponerse, se transforman un poco en los defensores del orden social, de la búsqueda de un nuevo orden. Quieren combatir el orden hegemónico que se crea con una globalización, liberal, que se ha dado durante todos estos años y que también se ha impregnado en los organismos internacionales. De ahí que las características más importantes tienen que ver con esto, con el patriotismo, con la vuelta a los nacionalismos, con un vínculo con los militares y en algún caso también con la iglesia, y eso está vinculado fundamentalmente a dar de nuevo confianza en un viejo orden con nuevas ideas y que recoge de algún modo todo el electorado perdedor de este nuevo modelo en el que estamos hablando, tanto de la izquierda como de la derecha. Y con la izquierda tiene algunas diferencias, pero algunas no están tan claras, porque, por ejemplo, en el orden económico no está claro. Aunque, por ejemplo, López Uriano, que es un profesor de historia uruguayo que está investigando mucho esto, él señala que la base de la diferencia con la izquierda entre esas derechas está en que la izquierda cree en la igualdad y en la búsqueda de la mejor distribución económica y en la búsqueda de la igualdad. Mientras que las derechas, estas radicales, no creen en la igualdad, creen que la desigualdad es el orden natural. Y como esa desigualdad es el orden natural, hay que defender ese orden desigual con ejército, con militares y con un Estado fuerte. Ahí están en contra de los feminismos, están en contra de todas las nuevas, el nuevo concepto de libertades y de derechos humanos, y de algún modo pretenden volver a poner orden, digamos, de alguna manera, en la sociedad. Y eso lo vemos en todos lados. Sería el Brasil de Bolsonaro. También tiene un sentido muy hispanista, porque también Vox en España trata de juntar de algún modo, que no son alianzas, sino que son coincidencias. Y también se ven en los votos en los organismos internacionales, cuando se apuesta en contra de algunos de los derechos humanos conquistados durante ese tiempo. Uno de los enemigos grandes es la política, la teoría de género, porque desestabiliza el orden institucional como ellos lo conciben, y entonces quieren volver a un nuevo orden. Pero bueno, esta es una idea para pensar. Si te parece, lo dejo por acá, Emiliano.
Sí, sí, así le damos paso a Juan, que es el que falta por ahora, y después sigue la discusión.
Bien, yo creo, quiero comenzar con que la democracia no es un hongo ni es una creación espontánea. Es algo, una que emana de la sociedad capitalista avanzada.
Y quiero, para eso vamos a repasar cómo fue. Es decir, cómo fue el proceso, ¿no? La primera sociedad democrática que conoció la humanidad fue Suiza. Es decir, más o menos en el 1400, Suiza se organiza como una democracia federal. La segunda democracia que se surgió es en 1600, fue Holanda, que siguió el modelo de Suiza y se generó como una coalición de provincias cuando se logró separar de España, del reino de potencia de España. Luego viene Inglaterra. Inglaterra tiene una historia muy curiosa porque no solo Inglaterra inventó el parlamento por una rebelión de los señores feudales diciendo, si pagamos impuestos queremos fijarlos nosotros los impuestos, sino que pasó y que eso creó el primer parlamento, sino que creó una cosa todavía más rara, que fue la Cámara de los Comunes. Es decir, porque las ciudades también pagaban impuestos y dijeron, si nosotros también pagamos impuestos, también queremos estar. Entonces crearon la Cámara de los Comunes, que fue un comienzo de la democracia. Pero fue recién en 1630, por ahí, recién el Parlamento logró tomar el control de la situación, cortarle la cabeza al rey, hacer una revolución que establece la democrática Inglaterra. Luego siguieron el siguiente país democrático fue Estados Unidos, que curiosamente se independizó de Inglaterra. Era una colonia inglesa, se independizó de colonia inglesa y tuvo el enorme mérito de hacer la primera constitución liberal del planeta, y que sirvió de modelo para todas las demás cosas. Es decir, era inspirada en el modelo suizo federal, en el modelo suizo federal de Suiza y de Holanda, pero era una cosa totalmente nueva en lo que estaba. Finalmente Francia, que ahí a los tumbos hizo su revolución y tardó todo un siglo haciendo distintos experimentos. Ahora, ¿qué pasó con las colonias? Las colonias europeas desarrollaron una sociedad que era mezcla de esclavistas, porque había esclavos, era mezcla de feudales, porque había grandes señoríos, y eran parcialmente capitalistas, porque producían producían materias primas para Europa. De modo que las colonias latinoamericanas eran una ensalada desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista económico. Y la independencia de América Latina demoró un siglo en comenzar a construir una economía capitalista. Es decir, las independencias que comenzaron hacia 1800, un poco después de 1800, es decir, Haití fue la primera, luego siguió la del Río de la Plata, en fin. Y demoró prácticamente un siglo a que se empezara a comenzar a construir un parlamento, a tener una constitución y a eliminar las revueltas así, arbitrarias. Pero siempre quedó con una fuerte impronta colonial. Es decir, que esto se mantiene hasta el presente. Entonces, no se le puede pedir una formación democrática avanzada y una economía y toda esa democracia liberal y todas esas cosas y una rotación de los partidos y todo eso, algo que es parcialmente colonial, es decir, que está parcialmente en la mitad del camino. Es decir, que de modo que lo que hay que hacer es tocar las bases, es decir, cuando acomodemos las bases materiales, cuando logremos ser realmente productores de productos que valgan la pena, en ese momento será una democracia liberal. Mientras tanto vamos a seguir exactamente la misma trompada como ahora, por los siglos de los siglos, o por 100 años de soledad, como dijo en realidad García Márquez.
Gonzalo, te la esperaba, te la veías venir esta, ¿no?
No, yo lo que protesto es que yo vengo a estas tertulias para tertuliar con un ingeniero matemático, y siempre tengo alguna profesora de historia, que puede ser Ana Ribeiro, puede ser Marcia Collazo o puede ser Alex. Pero las lecciones de historia no las quiere dar el ingeniero matemático. Eso no vale, porque uno no viene preparado para eso. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que vos dijiste, aparte me interesa, me divierte la forma en que vos contás la historia. Pero la verdad es que nosotros fuimos una democracia.
Si no es
y una
verdad,
democracia
está
ejemplar.
Bien contado.
Está muy bien contado. Pero nosotros fuimos una democracia ejemplar en el Uruguay, a principios del siglo XX. Y es una democracia que funcionaba muy bien.
Pero es una cosa rarísima.
No, empecemos. Fuimos. Y la Argentina tuvo un derrotero bastante distinto del nuestro, pero bueno, también tuvo su Irigoyen y su Partido Radical. Las cosas funcionaron bastante bien. En los demás países, sí, fueron países que tuvieron que lidiar con problemas que tenían que ver con
también poblaciones indígenas que se fueron incorporando muy dificultosamente. Pero el problema, Juan, es que nosotros fuimos mejor. Y a mí me parece que, porque, bueno, ahora ya el amigo Alejandro hizo todo un tour por América Latina, pero a mí me parece que el problema va más allá del Uruguay y de Chile y de América Latina. Yo creo que la democracia liberal está encontrando muy serias dificultades para adaptarse a los desafíos que propone la modernidad, a los desafíos que proponen las nuevas tecnologías, los nuevos canales de información. Estamos muy lentos, no reaccionamos a tiempo, y entonces la gente se cansa. Y entonces dice, madre, los partidos políticos no sirven para nada, los políticos no sirven para nada. Y entonces se va a apostar a estas cosas nuevas que dicen, como explicaba bien Alex, verdadera historiadora, que dicen que yo tengo una solución.
Verdadera historiadora, no como otros.
No como otros que se presentan. Y dice, yo tengo una solución. La solución es o volver al pasado con estas cosas locas, porque es absolutamente imposible, o si no, otra es seguir soñando con utopías de sociedades iguales que todavía no se ha llegado a ningún ejemplo concreto. Es decir, esta, el modelo que yo quiero es este. No, entonces, ¿qué hacemos? Seguimos disputando y peleando y llegando a guerras incluso por modelos teóricos, porque confrontamos ideologías.
Yo quiero que me precises eso. Cuando decís esto, vos decís el estado de bienestar de Valle.
Bueno, eso fue una democracia, bueno, ejemplar.
Sí, es una democracia ejemplar basada en bases económicas absolutamente endebles. Es decir, el estado democrático de Valle duró 30 años. Y a los 30 años entró en crisis.
Pero eso no fue culpa del Estado Democrático de Valle, eso fue culpa de otras cosas que sucedieron en el mundo, guerras.
Fue culpa de la economía, que no ese Estado se había construido sobre una base que era insostenible.
No era insostenible en ese momento, lo que pasa es que después las condiciones cambiaron, Juan.
Sí, sí.
En ese momento no era insostenible. Nosotros producíamos materias primas y exportarlas en aquel momento, era una cosa bastante normal. Teníamos industria, hubo un desarrollo industrial durante el proceso. Lo que pasa es que después no se pudo sostener también por cómo se configuró toda la economía internacional, el centro, periferia, una serie de cosas que entraron ahí que no se le puede atribuir a que la democracia uruguaya falló. En mi humilde y no histórica opinión.
Esta conversación.
A ver, Alex, ahora te damos paso a ti para que vuelva la, digamos, la formación autorizada en esta materia.
Ahora formal.
Me ponen nerviosa con tantos comentarios. No, pero digo que una de las cosas en las que se tiene que apoyar una democracia es en una buena educación y en el ejercicio práctico cotidiano de la democracia, que siempre está de algún modo retaseado, ¿verdad? Porque siempre hay temor a la participación social y a la formación ciudadana. Tendremos una democracia sólida cuando tengamos, además de lo que dice Juan, de un resultado económico favorable, también tengamos ciudadanos que sepan convivir, compartir y también hacerse cargo de la descentralización cotidiana del poder y de la convivencia. Perdón.
Está bien. Una educación exige 6-7% del PBI dedicado a la educación, y eso es lo que no están dispuestos a hacer.
6-7.
Sí, fácil.
6-7.
Sí. Bueno, Alejandro. Yo creo que podemos hablar un poco distinto también de la posición de Uruguay, Gonzalo. No es la misma la posición que tiene Uruguay, ni siquiera en este momento, de la que se puede hablar de nuestros vecinos de Sudamérica por lo pronto.
Estoy de acuerdo.
Es distinto. Para mí el régimen uruguayo se acerca bastante más a la idea de una democracia, lo que tenemos incluso hoy, bastante más a la idea que uno debe tener una democracia, bueno, de los demás ejemplos de los cuales nos hemos estado refiriendo en estos tiempos.
Uruguay y Costa Rica, estoy de acuerdo.
No, lo de democracia ejemplar que decía Juan en la época de Valle, bueno, también tenía una cantidad de defectos. Y no vamos a ponernos a discutir sobre los años del viejo Valle, ni por qué cayó, ni cómo cayó. Y por supuesto que la economía y todo eso tuvo mucho que ver. Pero vamos de vuelta al Uruguay de hoy. El Uruguay de hoy es distinto. El Uruguay de hoy se acerca mucho a un régimen democrático y creo que, por lo menos, a la idea que uno tiene de un régimen democrático. Por supuesto que hay muchísimas cosas que van a ir cambiando, que han estado cambiando. Yo qué sé, piensen nomás, para decir algo muy sencillo, piensen la transformación que puede significar para la vida en un país los Bitcoin, los blockchain y todo ese tipo de cuestiones que están incursionando enormemente a nivel internacional.
Gonzalo, Gonzalo te mira con perplejidad, creo que no he entendido de qué estás hablando.
Habla en castellano, por favor, Alejandro.
¿A qué te referís?
A estas palabras que dijiste que no las entendí.
Bitcoin.
Bitcoin. No, lo que pasa es que tu pronunciación no.
Bueno, ya, bueno. Está bien, discúlpame. Es que no tengo el fútbol internacional tuyo. Bueno, pero vamos de vuelta a eso. Todo ese tipo de cuestiones van a influir enormemente sobre la organización, sobre la soberanía económica de un país. Todo eso va a ser difícil de adaptarlo. De la educación, caramba. La educación, uno habla de la educación, por ejemplo, la educación superior, pensando en la Universidad de la República, en las universidades privadas, en Uruguay. Pero resulta que en muy poco tiempo, la gente que quiera tener una educación superior la puede estar haciendo en Estados Unidos, en Finlandia, en Francia o en cualquier otro lugar del mundo, en la China, porque en China ya lo están haciendo uruguayos, sin siquiera moverse de Uruguay. Estamos pensando en un mundo que va a ser distinto. Bueno, dentro de lo que uno puede imaginarse, creo que a los tropezones la sociedad uruguaya puede ir encajándose en ese nuevo mundo y que no estamos tan lejos de lo que es el ideal de una democracia, de una democracia posible en los tiempos actuales. Así que yo comprendo el planteo que se hace, Gonzalo, con respecto a lo que está pasando, por ejemplo, en Chile, lo que puede pasar en Brasil en particular, que nos afecta cerca, incluso en Perú, que está cerquita también, pero en Uruguay es un poco distinto. La estabilidad del sistema en Uruguay, yo creo que está bastante consagrada y que está funcionando bastante bien.
Sí, pido la palabra.
Y yo se la doy.
Alejandro, vos venías muy bien, porque salimos empezando la democracia en Chile, después pasamos a América Latina y tendríamos que haber seguido, y vos volviste por Uruguay. Uruguay efectivamente es una excepción en América Latina en este momento, como lo es Costa Rica. Ok, perfecto. Pero el problema que estamos planteando es un problema que se da en todas las democracias liberales. Se da en los Estados Unidos de América. Hoy día el señor Trump sigue siendo un personaje político importante. Y el señor Trump no es muy distinto a este señor Kast en Chile. Y en Europa está pasando lo mismo. Hay fuerzas verdaderamente reaccionarias, de izquierda y de derecha, en Europa, en las más viejas y antiguas democracias del mundo, que están generando un caos terrible. ¿Por qué? Porque no se pueden adaptar a los cambios que la modernización y la globalización están imponiendo. Y además, es todos, en vez de ir hacia decir, bueno, acá se necesita un orden internacional porque si no, no vamos a poder hacer frente a estas cosas, se está volviendo, como decía Alex, hacia un nacionalismo, hacia un volver a la patria, a esa patria perdida que ya no se va a recuperar porque no se puede. Están volviendo hacia eso, es decir, hay fuerzas que están resistiendo en todas las democracias. En todas las democracias liberales. En China no sabemos porque no sabemos lo que está pasando dentro de China. Pero las democracias liberales que sí sabemos lo que está pasando, no están acompañando en una forma sana este proceso de modernización y de globalización, del cual no se va a volver para atrás.
Yo creo que el problema tiene nombre y apellido, se llama China. Es decir, la crisis de todas estas cosas es la aparición de China como potencia. Es decir, y el desplazar a la primera potencia norteamericana. Es decir,
¿por qué?
Porque tanto Europa como Estados Unidos no saben cómo reaccionar, como no saben cómo tratar a China. Y China, a su vez, no sabe cómo tratar internamente el problema de la democracia, ¿no? Es decir, estamos en un momento, estamos en un momento en que hay que repartir de vuelta, ¿no? Y yo pienso que lo que va a suceder es que China se va a convertir paulatinamente en un país democrático. y se va a tragar a todo el mundo, a la economía del mundo. Es decir, todo esa hegemonía que tuvo Europa y Estados Unidos durante siglos, la va a perder.
Bueno, dentro de las cosas que estas democracias liberales no saben cómo acomodarse, incluyamos a China. Okay.
Queda para seguir este tema, ¿no? Evidentemente, sobre todo a partir del último banderillazo que acaba de poner Juan, ¿no? Introdujo a China en esta discusión. Pero vamos a cambiar de tema ahora. Vamos al segundo punto del orden del día. Viene Romina, además, para hacerse cargo.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.